Son las 10:30, 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Se acerca el Día Internacional de la Vida, una jornada que celebra especialmente la Iglesia. El próximo martes, 25 de marzo, estamos invitados a abrazar la vida y construir esperanza. Dos días antes, el próximo domingo, las calles del centro de Madrid se van a llenar de nuevo de color verde, verde esperanza, para acoger la marcha Sí a la Vida que organizan las más de 500 organizaciones agrupadas en esta plataforma. Un sí a la vida en mayúsculas, que nunca nos cansaremos de gritar, pero que también tiene mucho que ver con la acogida de los migrantes. Verás, estos días hemos visto cómo el Consejo de Ministros aprobaba la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes, algo que sin duda llama la atención por las formas nada justas en que se llevaría a cabo. Pero lejos de entrar en cuestiones políticas, lo que más me sorprende y en cierto modo me duele es ver cómo somos capaces de convertir vidas humanas en mera mercancía. Esto no significa que no haya que llevar a cabo ese reparto, vaya por delante, que a mí me gusta más llamarlo acogida, pero es cierto que Canarias no puede más. Es algo que viene pidiendo desde hace mucho tiempo la propia Iglesia Católica, consciente del problema que supone. Soluciones, sí, pero que tengan en cuenta la dignidad de la persona. ¿Por qué una vida vale más que otra? Estamos ante un problema social y un problema humanitario que una y otra vez se utiliza como instrumento político sin pararnos a pensar más allá. La migración es un fenómeno que ha existido siempre. Lo que pasa es que en este contexto, el contexto actual, parece que luchamos contra la persona y no contra las causas que producen esta situación. ¿Qué hay detrás de la movilidad humana? Estamos ante uno de los retos más importantes de nuestro tiempo. Mirar de frente al desafío migratorio de nuestros días es darse cuenta de la necesidad de acogida, pero también de las causas de las migraciones forzosas. Estamos ante un momento crítico donde toca abrir la puerta al encuentro. Hay que actuar, pero con respeto, coherencia y justicia. Por eso la Iglesia pide un pacto de Estado que promueva un reparto justo y equitativo de los migrantes en España, porque eso permitiría que se respeten estos principios. Un pacto que además garantice la integración de estas personas. Sin duda, acabar con la crisis de la indiferencia y construir un futuro junto a ellos es toda una oportunidad para fortalecer nuestra sociedad. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia. Recibe el saludo de Irene Pozo en este viernes 21 de marzo. Comenzamos el repaso de la actualidad de lo más destacado de la semana hablando precisamente del reparto de migrantes. Estos días, el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha reclamado al gobierno un reparto equitativo de los más de 4.000 menores migrantes tutelados en Canarias.
Somos favorables a que la situación de Canarias quede aliviada por una acogida y una justa distribución de los menores por todo el territorio, por toda nuestra sociedad.
Además, ha insistido en que es la propia dignidad humana la que pide que abordemos la situación y que hay que hacer todo lo posible por acogerles y acompañarles en su situación. Y te quiero hablar de un autobús de línea que muestra cómo la Iglesia está cerca de ti, aunque no siempre lo veas. Se trata de la campaña Por Tantos, que la Conferencia Episcopal ha presentado hoy. Faustino Catalina.
La campaña es una invitación a marcar la casilla 105 en la declaración de la renta, al tiempo que pretende mostrar la labor social y espiritual de la Iglesia cercana a los ciudadanos, aunque no siempre visible. Hasta el 10 de abril está abierta la inscripción en la web linea105portantos.es para apuntarse en las 60 rutas programadas y conocer esa labor a pie de obra en el ámbito local de cada diócesis. El obispo de Tarazona y responsable de la Oficina para el Sostenimiento de la Iglesia es Vicente Rebollo.
Con toda confianza nos lleva a pedir, oye, marca la X, que este gesto va a ser tan importante, va a ayudar a tantas personas y por eso nos gustaría que fueran más. Porque aquí nadie reparte beneficios, reparte generosidad y más gente pues va a tener una oportunidad para su vida de todo tipo, ¿no?
9 millones de contribuyentes marcaron la casilla 105 en su declaración del pasado año y al mismo tiempo, recordamos, se puede poner la X en la de otros fines sociales sin pagar más ni que te devuelvan menos.
Y el próximo martes, 25 de marzo, en la fiesta de la Anunciación del Señor, la Iglesia celebra la Jornada por la Vida. De esta forma, los obispos de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida invitan a reflexionar sobre la importancia de proteger la vida humana bajo el lema «Abrazando la vida, reconstruimos, construimos esperanza». Miguel Garrigós es el responsable de esta subcomisión.
Los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia nos invitan a reflexionar en el mensaje que han escrito para esta jornada sobre la importancia de la vida en una sociedad marcada por el ruido, la prisa y la búsqueda del bienestar inmediato. Frente a este escenario, el mensaje de la Iglesia es claro. La vida es un don precioso que debe ser acogido con gratitud y responsabilidad. El hombre no está llamado solo a sobrevivir, sino a encontrar el sentido profundo de su existencia en el amor, en la entrega y en la esperanza.
En esta jornada los obispos se ponen el acento en problemas de la sociedad como el descenso de la natalidad o el aumento del número de abortos y piden políticas de protección a las familias con medidas económicas y sociales para que los jóvenes puedan formar familias estables. Por cierto, este fin de semana estamos todos convocados a la marcha Sí a la Vida. Este domingo 23 de marzo en Madrid, más de 500 asociaciones a las que les une la defensa de la vida recorrerán las calles de la capital. Alicia Latorres, portavoz de la plataforma Sí a la Vida y presidente de la Federación Española de Asociaciones Provida. Ella ha invitado a que todos los ciudadanos asistamos desde cualquier punto de España.
Habrá testimonios, habrá música, habrá un ambiente increíble y desde luego es poner un poco de luz en medio de un mundo un poco desesperanzado y desde luego con muchos ataques de la cultura de la muerte que no vamos a permitir que se asiente entre nosotros o que cunda el desánimo. Hay muchas heridas, mucho dolor, mucha muerte, pero esto no va a tener la última palabra.
Más cosas, mirar al sur de Madrid, ese es el informe sociológico que ha presentado el Obispado de Getafe. En él ofrece un análisis sobre las características sociales y demográficas de los territorios del sur de la comunidad madrileña, con altos índices de pobreza, desempleo y precariedad laboral. En la presentación ha estado Ana Torres, buenas noches.
Buenas noches, Irene. El obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, ha hecho hincapié durante la presentación de esta segunda edición del informe en la problemática del acceso a la vivienda y su encarecimiento. También ha aprovechado la oportunidad para resaltar la importancia de la labor que realiza la Iglesia junto a los jóvenes, las mujeres y las familias enteras de migrantes que llegan hasta esta diócesis.
Nos damos cuenta que la Iglesia tiene desafíos y por tanto este estudio no quiere solo ser una mirada fría para ver lo que existe, sino una llamada a nosotros como Iglesia a ver cuáles son los desafíos y a responder a esos desafíos. Y aquí tiene que sentirse y tenemos que sentirnos implicados toda la diócesis.
En la presentación también ha participado el obispo auxiliar de la diócesis, José María Avendaño, y el autor del propio informe, el sociólogo Andrés Aganzo, quien ha resaltado la difícil situación que genera en la población del área metropolitana del sur de la Comunidad de Madrid la temporalidad de los empleos.
Y a partir de la semana que viene, los benedictinos del Valle de Cuelgamuros van a tener un nuevo prior. Se trata de Alfredo Maroto, monje benedictino con un largo historial en este lugar. De esta forma sustituirá a Santiago Cantera, que ya ha cumplido los 3 trienios como prior administrador de la abadía benedictina. Nos vamos a un dato en clave internacional. Vuelven los ataques a la Franja de Gaza. Esta semana el prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales, el cardenal Claudio Guggerotti, ha publicado una carta en la que invita a los fieles de todo el mundo a participar en la tradicional colecta para Tierra Santa, que tiene lugar cada año en Viernes Santo. En un momento de tensión y fragilidad en esta región, recuerda que todos, empezando por los niños, tienen derecho a vivir en paz y tener un hogar y una escuela. Nosotros hemos hablado con el párroco de la única comunidad católica de la Franja de Gaza, el padre Gabriel Romanelli, tras los bombardeos que han causado más de 400 muertos.
Nos hemos despertado hoy con los bombardeos en la madrugada, a las 2:20 de la madrugada, y hay varios cientos de muertos. Nosotros estamos bien con nuestros refugiados, que son unos 500 personas. La mayor parte de la comunidad cristiana, católica y ortodoxa están aquí, además de los niños y las personas con discapacidad que ya de antes de la guerra vivían bajo el cuidado de las hermanas misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta. You call.
Hace poco más de un año, Palencia recibía a su nuevo obispo, Miquel García Andía. Llegaba así a una diócesis de mucha tradición misionera. Palencia cuenta actualmente con 370 misioneros, pero ha llegado a tener más de un millar repartidos por todo el mundo. Es una de las diócesis españolas con más misioneros. Claro, esto es algo que uno pues no puede dejar de admirar, ¿no? Quizá por eso ahora le preguntaremos al obispo de Palencia. Ha decidido conocer de primera mano esta realidad y ha puesto rumbo a Perú y Bolivia, un viaje que comenzaba el pasado 10 de marzo y que se extenderá aún hasta el día 25. Nos atiende desde Lima Miquel García Andía. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, muy buenas tardes aquí, Irene.
Tardes desde allí, efectivamente. Don Miquel, poco más de un año en la diócesis palentina. ¿Qué le lleva a uno a hacer la maleta, ¿no?, y a visitar Perú y Bolivia? ¿Cómo está siendo esta experiencia?
Bueno, algo muy sencillo, porque cuando yo era visitado por misioneros que iban a descansar algún día y a visitar a sus familias, pues cuando yo les preguntaba, por ejemplo, a Domingo, les decía, bueno, ¿qué puedo hacer yo, así como un obispo nuevo aquí para ti, para vosotros? Y la respuesta era, pues muy clara, pues venga a visitarnos. Y ese es el origen de todo.
Y que uno no lo puede dejar de pasar por alto, ¿eh?
No.
Podemos decir, don Miquel, que este viaje tiene como dos fases, ¿no? La peruana y la boliviana. Estamos aún en la primera, pero Perú es un país de muchos contrastes, de muchas realidades distintas. No es lo mismo estar en la capital, ¿no?, o en lugares como Paita que Iquitos, en plena Amazonía peruana, ¿no? ¿Cómo mira uno todas estas realidades?
Bueno, pues para mí es mi estreno en América Latina. Es verdad que en enero estuve dando unos ejercicios espirituales en Cuba, pero lo que era el continente americano es totalmente una novedad para mí. Y con el respeto, el cariño y el interés y la admiración que me dan estas jóvenes iglesias, es que he podido ver lo palpitante que es la vida y la vida de fe.
Cuéntanos, don Miquel, ¿cómo es el trabajo de los misioneros palentinos en Perú? ¿Qué ha podido visitar?
Bueno, en este caso no sé si sería muy generalizable, pero son sacerdotes que cuando han llegado aquí, pues hace, bueno, el mayor de ellos que está aquí en Lima conmigo, voy a comer ahora con él, Luis Fernando, ha hecho este lunes 61 años de misionero en Cuba, ha sido profesor en la Católica. Pero en el caso de los dos que he visitado, Domingo García Hospital en Paita y Ángel Benito en Iquitos, ellos han ido a los lugares donde habitualmente nadie quiere ir. Y en este caso, en la franja costera de Piura, está la localidad de Paita, una zona con muchos problemas sociales, no han tenido pesca a lo largo del año pasado, y ahí el bueno de Domingo está prácticamente fundando nuevos asentamientos que hay en las comunidades que van viniendo del interior de Perú hacia la costa. Y en el caso de Ángel, también en la Amazonía, en Iquitos, va habiendo asentamientos de gente que viven en las riberas y que van buscando mayores posibilidades de vida en la ciudad, porque es tan precaria, a la vez que maravillosa y paradisíaca la vida en las riberas, pero también es carísima, no tienen ahí sanidad, es muy precaria y mucha gente va llegando a Iquitos y son las comunidades cristianas fundamentalmente de las parroquias que llevan nuestros dos misioneros.
De hecho, creo que habéis viajado con un montón de gafas.
Sí. Bueno, ese es otro proyecto precioso, porque al haber estado domingo en la zona de Saldaña, pues allí gente que se dedica a la enfermería, optometristas, van como voluntarias y han hecho mediciones a 300 niños y yo la maleta principal que traje desde España aquí estaba cargada con 300 gafas para niños fundamentalmente.
Bueno.
Y entonces, bueno, por lo menos este viaje lo ha hecho ver más claro a todos estos niños.
Don Miquel, hay algo que siempre me llama la atención de todos los misioneros con los que he podido compartir tiempo, ¿no?, en toda mi carrera profesional, y es que primero es que nunca se les quita la sonrisa de la cara cuando hablan de la misión, y luego es que nunca se rinden, ¿no?, a pesar de las dificultades que encuentran. Es gente que un día cogió el evangelio, ¿no?, como único equipaje y que no necesitan nada más, ¿no? Tenemos mucho que aprender de eso hoy en día.
Sería vivir el evangelio directamente sin glosa, al desnudo, con lo que les viene cada día. Y luego sí que es verdad que al vivir en esa total precariedad, Dios no se deja vencer en generosidad. Y el calor de esas comunidades realmente es algo que conmueve. O sea, tú celebras una Eucaristía y luego pues tienes que bendecir a cada persona una a una, que espera una palabra de consuelo, una bendición. Es decir, lo que uno puede aportar es muchísimo, pero luego las propias comunidades cristianas lo son. Así como nuestra lucha en Europa es que tengamos más perfil de un movimiento que de una mera institución, que no seamos sociedades sino comunidades, allí la comunidad es algo muy concreto y muy palpitante, y los misioneros viven ahí.
Ahora se abre otra etapa del viaje, que es Bolivia, una tierra donde además desarrolló su labor el recientemente fallecido obispo emérito de Palencia, Nicolás Castellanos.
Así es, en noviembre, pues yo, cuando me despedí de Nicolás, de la última vez que estuvo en Palencia, le dije, bueno, pues si Dios quiere, estoy contento porque te voy a devolver la visita en marzo. Uh-huh. Y bueno, pues el Señor se lo llevó, y lo que voy a poder hacer es, primero visitaremos la parroquia de Jesús Bravo, que está muy cerquita de lo que es Hombres Nuevos, del proyecto uh-huh. de Nicolás, y allí pues espero conocer de primera mano, tras estar con los el lunes con el arzobispo y los auxiliares de Santa Cruz de la Sierra, luego pues tendré todo ese día para admirar, para descubrir pues todo el legado que ha dejado allí Nicolás.
Y que seguro que es inmenso. Don Miguel, hay una realidad a la que debemos mirar de frente, que son las vocaciones, ¿no? Los misioneros palentinos en su mayoría son religiosos, pero también hay sacerdotes, ¿no? Quizá haya quien pueda pensar cómo conjugamos todo esto, porque cada vez hay menos sacerdotes, pero también hay menos misioneros.
Bueno, pero yo pienso que el tema vocacional, correctamente enfocado, implica que solamente las comunidades que son religiosas y donde los bautizados ponen en juego su vida, solamente ese es el caldo de cultivo para que haya llamada vocacional y sobre todo respuesta vocacional. Entonces, todo lo que es generosidad de una comunidad justamente se convierte en fecundidad. Allí donde nosotros vivimos en el cálculo y vamos sopesando las realidades con ojos humanos, yo no creo que ahí puedan salir muchas vocaciones. Entonces yo haría una llamada a la generosidad. De hecho, el bien que nos hacen nuestros misioneros que están en el exterior revierte en la propia comunidad cristiana. Yo no lo veo como una pérdida, sino como una manera de vivir la comunión universal.
No sé, don Miguel, si uno va a volver a Palencia igual que se ha ido, ¿eh? ¿Le ha sorprendido algo especialmente estos días?
Bueno, a ver, La vida del Evangelio por parte de personas que están viviendo una precariedad, pero para las cuales Dios y Jesús es el centro, la alegría desbordante, iglesias llenas de niños, de adolescentes, de jóvenes, claro, es una llamada muy fuerte a descubrir que Europa no puede resignarse a ser una iglesia que simplemente envejece. Yo voy con el convencimiento de que nuestros niños y jóvenes palentinos, yo voy a intentar transmitirles también lo que se ha vivido ahí y que eso hay que vivirlo también aquí. No es una cuestión geográfica el cristianismo.
Don Miguel, la evangelización es importante en lugares como Perú, como Bolivia, pero también aquí, que es la realidad que tenemos más cerca, ¿no? Usted al final está al frente también de la religiosidad popular y las peregrinaciones en la Conferencia Episcopal. Y yo no le quiero despedir sin preguntarle, pues, cómo debemos también mirar al mundo de hoy, ¿no? Desde este ámbito que tanto tiene que ver pues con esa evangelización, ¿no?
Bien, quizá hemos tenido una época, yo diría, de una cierta frialdad por parte del clero hacia lo que son las realidades de cofradías, hermandades, peregrinaciones, santuarios, cuando en realidad, por la manera de ser de la juventud actual, que buscan pertenencia, que buscan arraigo, que buscan relevancia, yo conozco jóvenes que están entrando por los caminos de la piedad popular y pertenecen a familias más bien frías religiosamente. Ahí hay una beta muy interesante, y luego otra beta es que miles y millones de jóvenes se lanzan sin saber muy bien hacia qué, a peregrinar, a salir de su lugar, y a mí me preocupa muchísimo que nosotros como iglesia tengamos articulado un proyecto. De hecho, estoy trabajando con muchísima gente en un proyecto europeo que va en esa línea.
A mí me ha dicho un pajarito, solamente son unas rutas de peregrinación enfocadas especialmente a los más jóvenes, ¿no?
Sí, bueno, no es en exclusividad, pero cuando yo estaba como sacerdote en Navarra, ya estaba coordinando un proyecto de rectores del Santuario de San Miguel de Europa, Y ahora, al estar ya pues en la Conferencia Episcopal encargado de esta área, el proyecto ha ido creciendo, y el proyecto que antes iba a terminar en Roma en el 25, pues es justamente, si Dios quiere, va a comenzar el 1 de agosto del 35 en un gran manifiesto de jóvenes de toda Europa que van a trabajar ese manifiesto por muchísimos santuarios en el mes de mayo, y ahí queremos empezar el proyecto Roma 25, Santiago 27, Jerusalén 33. Y bueno, ahí hay mucha gente muy ilusionada y esperanzada que eso puede ser una manera en que jóvenes evangelicen a otros jóvenes.
Y la verdad que suena de maravilla, y habrá que estar muy atentos. Don Miquel, yo comenzaba diciendo que llegaba usted a esa diócesis palentina, ¿no?, como nuevo obispo, su primera experiencia como obispo además, pues nada, hace poco más de un año, ¿no? En un año podemos echar la vista atrás, ¿qué balance hace?
Bueno, el balance es que yo el primer año prometí que iba a estar a la escucha, iba a estar atento a lo que veía. La diócesis de Palencia estaba pastoralmente muy bien articulada en un plan pastoral que se extiende para 4 años. Tenemos el plan de comunicación que lo estamos presentando ahora, y entonces yo lo que he querido hasta ahora es hacerme con la realidad, conocer la situación, y luego, obviamente, poquito a poco, pues habrá que ir viendo cómo ver la organización fundamentalmente de las zonas pastorales, cómo tenemos que ir trabajando en conjunto, los presbíteros, diáconos, consagrados laicos. Bueno, ahí tenemos unas líneas de trabajo que vamos a ir a por ellas.
¿Hay que poner el foco especialmente en algún tema concreto?
Bueno, yo considero, y esta es una idea que la llevo desde hace años, que hay que incentivar en la vivencia de la comunidad, porque lo que va a haber de cristianismo en las próximas generaciones va a ser fruto de lo que haya de comunitario en el cristianismo. No puede ser una mera religión de uso y de consumo el cristianismo, sino que es la vivencia comunitaria de Cristo resucitado, punto uno, comunidad, y punto dos, el anuncio, lo que el Papa nos está diciendo de una iglesia en salida, una iglesia que no anuncia el Evangelio, muere. Entonces nuestra identidad más profunda es la misión, es lo que hemos vivido ahí en el Congreso de las Vocaciones hace bien poco en Madrid. Creo que iría por ahí.
Un gran reto que además nos afecta a todos y tenemos que estar todos en ello, claro que sí. Miquel García Andía, obispo de Palencia, le agradezco su tiempo, que haya compartido con nosotros esta experiencia tan bonita que está viviendo, y que siga en estos días que le quedan. Creo que regresa el día 25. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Irene, y todos los oyentes.
Seguimos ahondando en la labor de la Iglesia por medio de la diócesis de Getafe. En ella, Ana Medina nos presenta un proyecto concreto que atiende a personas con grandes necesidades para recuperar su vida. Buenas noches, Ana, cuéntanos.
Muy buenas noches, Irene. Pues se trata de la asociación entre Pinto y Valdemoro, de la pastoral penitenciaria de la diócesis de Getafe, exactamente. En ella, a través de 2 trabajadores y un gran número de voluntarios, dan recursos a las personas privadas de libertad, tanto dentro de la prisión como cuando comienza el proceso de volver a la libertad. Karim es de Marruecos, tiene 41 años y llegó a España siendo menor de edad. Se vio entre rejas y empezó ya en prisión a participar de los talleres Vivir sin cadenas que ofrece la asociación, y ahora ya disfruta de libertad.
Bueno, la verdad que una de las cosas que me ha brindado la asociación es, hombre, que sales de la cárcel sin nada y ves que hay gente que te echa una mano, que te da el empujón ese quienes estamos, ¿no? Porque al salir de la cárcel sin nada, sin dónde ir, sin familia, sin nada, pues es muy, 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 muy difícil, como para mí, como para muchas personas. Y entonces, pues, que te sientes acogido, te sientes arropado, querido.
Porque no debe de ser nada fácil salir, enfrentarse a la vida de nuevo, ¿no, Ana? Cuando uno lleva tanto sobre sí, ¿verdad?
Pues así es, Irene, imagina, ¿no? Además del estigma que ya supone el venir de una experiencia de cárcel, ¿verdad?, ante la sociedad, pues se encuentran con el acceso a una vivienda, como está la situación, habéis hablado de la situación del sur de Madrid, ¿no? Uh-huh. A el acceso a un trabajo, cuando uno pues lleva mucho tiempo a lo mejor sin estar inserto en el mercado laboral, y todo eso sin ayuda, sin una familia que te brinde pues su apoyo, su compasión, su acompañamiento, solamente la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Uno de los de las personas que también nos encontramos usuarios de esta asociación es Gonzalo. Él tiene 32 años y es sevillano, aunque dice que es más madrileño que sevillano, porque lleva casi toda su vida en Madrid. Y él ha vivido una experiencia parecida.
Yo pienso que una de las mayores oportunidades que me ha brindado la asociación ha sido el sentirte abrigado, el sentirte en una casa, el ámbito laboral, no te sientes solo, sales de libertad, que es una cosa muy dura, y para gente que no tenemos hogar y no tenemos pues recursos, es algo muy difícil ese despegue, y te sientes sobre todo abrigado, y para mí es como una gran familia.
Claro, sentirse queridos, valorados, experimentar, ¿no?, que la vida puede ser de otro modo, me imagino que es un impulso increíble.
Así es, ¿no? Que llama mucho la atención, ¿no? Cuando oímos, por ejemplo, a Gonzalo de decir, es muy duro, ¿no?, ese despegue cuando uno lleva un tiempo en prisión y de pronto salir y imagino el vértigo, ¿no? El vértigo,
sí,
que tiene que entrar en el estómago, ¿no? Y la responsabilidad de decir, venga, que mi vida es mía y la tengo que vivir, ¿no? Y vivirla, pues, como merece ser vivida. Karim, por ejemplo, lleva con esta asociación entre Pinto y Valdemoro ya un año y medio. Miguel, que es otro de los usuarios a los que hemos conocido, lleva casi 2 años. Y Gonzalo, unos meses, aunque desde hace mucho tiempo lleva participando en estos talleres. Los tres son capaces hoy en día, gracias a ellos, de mirar de otro modo la vida.
Te sientes querido, te sientes arropado por ellos. La verdad, para mí es como más que mi familia. La verdad, para mí son mi familia aquí. Es mi segunda familia, como dicen, ¿no? Y la verdad, estamos muy agradecidos de estar con ellos.
Mi vida ha dado un vuelco. Todo lo que antes era negativo, es ahora positivo.
Aspiro a mejorar como persona y poder ser el día de mañana un padre de familia, un ejemplo, una ayuda para el que la necesite, no sé, tratar de enmendar todo el daño que he podido ocasionar sin querer.
Y cuando ves los medios de los que se vale el Señor para dar vida a estas personas y vida en plenitud a quien tenía perdida toda esperanza, Irene, es cuando te das cuenta de que el Evangelio no es un cuento y que Dios sigue actuando hoy por medio de nosotros y en este caso de la diócesis de Getafe y su proyecto Entre Pinto y Valdemoro para ir en busca de esa oveja perdida que es tan valiosa para él.
No he disfrutado la vida, no he sabido respetar la vida ni quererla y por lo tanto pues está malgastándola. Ahora mismo estoy en un nuevo camino, estoy aprendiendo a convivir, a respetar, a quererme a mí mismo y a los que me rodean y pues estoy empezando a disfrutar de lo que se puede llamar vida.
Pues muchas gracias, Ana. Viene muy bien escuchar testimonios como los de Miguel, Gonzalo y Karim desde esa experiencia, ¿no?, en la asociación Entre Pinto y Valdemoro. Muy buenas noches.
Gracias, compañera. Muy buenas noches.
Del miedo en tu pecho. Juré por siempre.
Llegamos a las 11, las 10 en Canarias. Precisamente a Canarias nos vamos a ir para conocer de cerca la situación de los 4.000 menores no acompañados migrantes que se encuentran allí, que el gobierno quiere repartir de manera no muy justa y nada equitativa. También nos vamos a ir a Roma para conocer la última hora del Papa Francisco.
¿Estás pensando?
Escribe a Irene Pozo en X, Instagram y Facebook en Eclesia Cope.
En Cope de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! No he estado nunca en proximidad. Es bonito.
De proximidad, porque vienen de cerca, no de lejos, Al.
Ahorra con la valla de 4 kilos de naranjas.
A solo 0,87 el kilo, un 19% menos.
¿De aquí?
Como las frutas y verduras de Aldi.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.